le voy a dar los muy buenos días al doctor Diego Colombek. Diego, ¿estás en línea?
Sí, Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto saludarte. Y leí con mucho gusto el otro día que el Ministerio de Ciencia y Técnica llamó a un concurso donde se presentaron muy distintos proyectos para financiar precisamente a científicos que estén vinculados a distintas áreas de investigación del COVID-19. Uno tiene que ver con tu especialidad, con tu doctorado, que tiene que ver con el tiempo, con la cronobiología. Así que me gustaría que nos cuentes eso, pero quizás para arrancar, porque hoy estás en una foto que vi días pasados, donde en el Museo de Malvinas estaba el Ministro de Cultura, estaba el director del Museo de Malvinas, se veía el presidente, y estaban estas impresoras 3D también colaborando en esta manera de afrontar la pandemia con tecnología, con esfuerzo, con reconversión, ¿no? El Museo de Malvinas puesto al servicio de la impresión de insumos para la lucha contra el COVID, Diego.
Sí, efectivamente se pudieron juntar unas 1000 impresoras 3D, que es un número importante. Son impresoras del INET, del Instituto de Educación Tecnológica, que la gente de Educar las está poniendo en marcha para imprimir insumos que no sean insumos sensibles de salud, porque eso requieren una aprobación de ANMAT, requieren toda una serie de circuitos, sino que se pueden usar directamente. Y en este caso se están imprimiendo miles de protectores faciales, ¿viste? Esas máscaras que se agarran en la cabeza y tienen como un acetato, que es muy necesario para el sistema de salud, para la gente de seguridad, para mucha gente que está por su trabajo expuesta al contacto con otras personas, y cuanta más protección puedan tener, mejor. Así que estas 1000 impresoras van a estar trabajando todo el tiempo para fabricar las vinchas de las cuales se cuelga el acetato para hacer los protectores faciales.
Diego, decías todo el tiempo, y recién hablando con el Ministro de Obras Públicas, Catopodis, decía, los trabajadores que construyeron estos 12 hospitales modulares vivieron allí y trabajaron 24x24, obviamente en turno. Cuando decís las 3D todo el tiempo, ¿qué quiere decir todo el tiempo?
Sí, también va a estar funcionando en turno, por supuesto. Las impresoras tienen esta gran ventaja. Cuando vos las pones a imprimir, requieren, por supuesto, un control, una supervisión, pero con un personal bastante reducido podés manejar se llaman granjas, de estas 1000 impresoras, con lo cual van a estar funcionando día y noche para fabricar estos protectores faciales.
Cuando decís van a estar, ¿cuándo se estima que puede ser el momento que empiecen a producir y cuál va a ser la autoridad que disponga de esas máscaras? Porque evidentemente cada ministerio dirá, bueno, las necesito para tal cosa, si esto está centralizado o si esto ya escapa a tu conocimiento.
Ya están funcionando desde el momento en el cual se vio esa foto, que fue la visita del presidente, ya estaban funcionando. Esto es una iniciativa del Ministerio de Educación, sí, el Ministro de Educación Trota y la directora de Educar, Laura Marés, pusieron esto a disposición en consonancia con los requerimientos del Ministerio de Salud. Así que todo esto tiene una oferta específica, que es lo que se puede hacer con las impresoras, en función de la demanda que se requiera de los distintos centros de salud.
Diego, muchos saben que Diego Colombek es un divulgador, que no es un término peyorativo, de la ciencia, pero además sos científico, sos investigador del CONICET, y como decía antes, tu especialidad, tu doctorado es cronobiología, y presentaste un proyecto junto a tantísimos otros proyectos que ahora tiene el desafío de convertirse en realidad. El Ministerio de Ciencia y Técnica llamó a proyectos, uno de los 64 aprobados es el que presentaste vos. Sumariamente, ¿en qué consiste ese proyecto?
Sí, bueno, la verdad que es un gran orgullo poder hacer un aporte, tal vez un aporte periférico, porque nosotros no somos expertos en la enfermedad, en la pandemia, pero hemos notado, y esto se ha notado en todo el mundo, que uno de los efectos del aislamiento social que realmente se está produciendo en muchos países es una alteración muy importante en el ciclo de sueño, ¿sí? Y no solamente en el ciclo de sueño, sino también en la exposición a la luz. porque al estar más tiempo en casa nos exponemos menos a la luz, en general vamos a dormir más tarde, dormimos una cantidad de horas diferente, no hay diferencias entre días de semana y fines de semana. Y cuando el confinamiento, cuando la cuarentena se va haciendo más extendida, este efecto se ve todavía más agudo. Entonces uno podía
pensar... ¿Te puedo interrumpir un segundo?
Claro.
Yo estoy durmiendo mal. Tengo insomnio desde hace mucho tiempo. Pero no solamente duermo mal, sino que me confundo la hora, me confundo si es martes o domingo. Y el otro día un psiquiatra amigo nos decía en un grupo de Zoom, quédense tranquilos porque esto nos pasa a todos y esto es sano que les pase.
A ver, sí, estoy de acuerdo con el psiquiatra que nos pasa a todos, estamos durmiendo mal, con más insomnio porque hay más estrés, soñando más, yo no me quedaría tan tranquilo, ¿sí? O sea, sí que es algo que le está pasando a todo el mundo, pero no me parece que mal de muchos sea consuelo, porque no es simplemente no dormir. Uno puede pensar, y no pasa nada, duermo mal, me despierto a la noche, o me voy a dormir mucho más tarde. El asunto es que eso nos cambia todo, nos cambia no solamente la somnolencia, sino también el estado de ánimo y la salud. Si uno no está durmiendo bien, el estado de salud con el tiempo también puede mejorar, incluyendo el sistema inmune, que es el que queremos que esté fenómeno como para protegernos bien de cualquier infección. Entonces, lo que proponemos en este proyecto es estudiar el cómo es que está pasando con el sueño en Argentina, particularmente en poblaciones que tengan que estar en cuarentena muy extendida, y en base a esos datos que encontremos, poder producir recomendaciones específicas de a qué hora exponerse a la luz, cuestiones de higiene del sueño, qué pasa si no puedes dormir durante varios días, qué remedios hay para esto. Entonces nos parece que es un aporte que podemos hacer muy concreto para la salud pública, que no atañe directamente a la infección o a la cuestión de la pandemia, pero sí a sus consecuencias.
Me convenciste, Diego. Bueno. Me voy a quedar tranquilo en el sentido de que no es dramático, pero está claro que las alteraciones en el tiempo, como vos decís, perjudican la salud, porque uno no se siente con las mismas ganas de hacer una pequeña rutina de gimnasia, está más nervioso cuando duerme mal. Así que estoy convencido. Quiero preguntarte a ver si sabés de otro biólogo extraordinario que merece el mayor de mis respetos, que es Alberto Korenblit, que también presentó un proyecto que sí tiene que ver y que fue aprobado, y que sí tiene que ver con algo muy directo, que es la posibilidad de hacer el PCR, es decir, las pruebas diagnósticas en tiempo real.
Sí,
yo no sé si vos estás al tanto, yo voy a tratar de hablar con Alberto el domingo próximo, pero me pareció una cosa impresionante, casi como algo llovido del cielo, la posibilidad de que las pruebas PCR se puedan hacer en un tiempo récord y no que tengan que pasar por este circuito de científicos y totalmente confiable como es la red de laboratorios vinculados al Manbrán. ¿Estás al tanto de lo que está haciendo Alberto?
A ver, no específicamente lo de Alberto, pero es como vos decís. La idea es poder descentralizar los diagnósticos y básicamente la forma de diagnosticar es encontrando una especie de huella digital del virus, ¿sí?, que está en su ácido nucleico, que en este caso es ARN. Los ácidos nucleicos pueden ser ADN o ARN. Este es un virus que tiene ARN como su material genético. Entonces, si vos encontrás esa pequeña huella y podés determinarla con un aparato, que es justamente la PCR, la PCRera, que le suelen decir en la jerga, entonces vas a tener un diagnóstico súper certero, ¿sí?, de que está o no está. El asunto es que eso hay que optimizarlo, porque no es simplemente agarrar una muestra del paciente y ponerla en la máquina. Hay que optimizar cómo se obtiene el ácido nucleico, cómo se purifica, cómo se amplifica, exactamente cuál huella digital vas a encontrar. Y Alberto es muy experto, obviamente, en todo lo que tiene que ver con biología molecular y está buscando estos métodos para mejorar la forma de detección del virus.
Diego, vos sos una persona muy elocuente para la ciencia y muchos periodistas creemos que entendemos algo y en realidad lo único que hacemos es repetir. ¿Vos podrás en 4 o 5 minutos explicarnos el ABC de lo que tenemos que entender respecto de esto, de la curva, del R0, de los cuidados que debemos tener, de la necesidad de que nuestro sistema sanitario no se vea rebalsado? ¿Podés hacerlo en unos pocos minutos para los oyentes de Radio Nacional?
Puedo intentarlo, ¿sí? No soy inmunólogo, ¿sí? Y hay gente que realmente lo sabe muchísimo mejor, pero básicamente vos medís cuán peligroso es un virus de acuerdo a, valga la redundancia, su virulencia, cuán infectivo es. Y eso se mide con un número que te dice, en promedio, si una persona que está infectada, a cuántas personas va a infectar, ¿sí? Entonces, si una persona está infectada, se encuentra con 10 personas en la calle e infecta a 10, obviamente que es recontra virulento. Si infecta a poquitos, es un poco menos, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, porque eso va a depender de la cercanía, va a depender de si las partículas del virus realmente están pasando de un individuo a otro. Pero eso es un poco lo que uno sabe, y sabe que este virus en particular es muy infectivo. O sea, la posibilidad de que si vos te encontrás con otro, ese virus llegue a tus células es bastante alta. Hay una ventaja, ¿sí? No necesariamente desarrollas síntomas graves, y esto no se sabe bien por qué todavía, una vez que te infecta el virus, ¿sí? Es una estrategia también del virus, porque un virus no está vivo y necesita nuestras células para reproducirse. Con lo cual, si causa síntomas muy graves en las personas, y no va a tener tantas células ahí disponibles como para reproducirse. O sea, está claro que este virus va a estar infectando gente. Si nosotros logramos que haya menos contacto entre las personas, le estás poniendo una barrera al virus para que pase de una persona a otra. Va a seguir habiendo infección, porque no queda otra que siga habiendo infección, porque ahí sigue habiendo movimiento, hay transmisión de virus que viene de afuera y transmisión comunitaria. El asunto es que si vos lográs que esa multiplicación de personas con virus, que son básicamente vehículos para que el virus infecte a otras personas, es un poco más lento, ¿sí? preparas al sistema de salud para que no de golpe tengan que ocuparse todos los hospitales, todas las camas y así sucesivamente. Entonces el sistema de salud viene preparándose, está listo para ir recibiendo tandas de gente, que vos las atendés, ves que los síntomas no sean graves, si eventualmente tenés que utilizar camas de terapia intensiva o respiradores, lo podés hacer, y podés ir renovando estas posibilidades del sistema de salud. ¿Por qué? Porque lograste que esta curva de que aumente la cantidad de infectados sea menos pronunciada. Esa es un poco la estrategia que está usando el gobierno, y la verdad que está resultando por ahora muy exitosa.
Diego, ayer veía un informe larguísimo de un instituto, del Instituto de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde daba infinidad de información y mostraba la tasa de letalidad del coronavirus de acuerdo a las franjas etarias, y hasta los 49 años aproximadamente la tasa de letalidad es bajísima, salvo que haya enfermedades concurrentes, ¿eh? Está claro que quienes tienen problemas renales, problemas cardíacos y otro tipo de padecimientos están más expuestos más allá de la edad. Pero a partir de los 70 años afecta mucho, y a partir de los 80 parece ser fulminante, y esto se ha visto en los países europeos, porque quienes están en los EHPAD en Francia o quienes están en otro tipo de institutos donde están las personas, los adultos mayores, ha sido brutal. En Italia creo que casi la mitad de los 25.000 muertos fueron precisamente en institutos de este tipo. ¿Qué cuidados podemos tener para que en lugares donde conviven personas que después van a salir a trabajar con adultos mayores, qué cuidados se pueden tener, Diego?
Prevención, prevención y prevención. Sí, está muy claro que las medidas higiénicas funcionan, ¿sí? Medidas higiénicas tan obvias como lavarse, utilizar alcohol, utilizar barbijo o tapabocas, mantener la distancia social, es lo único que sabemos que 100% funciona. Fíjate que en algunos centros de adultos mayores, las personas, incluso los cuidadores, se han quedado adentro. Si no han salido tampoco, se han también mantenido en cuarentena y en aislamiento social como para no traer un virus de afuera. Con lo cual, lo que sabemos hasta ahora es que la prevención funciona y hay que implementarla mayormente en las personas de edad avanzada, porque como bien decís, el virus puede causar mayores estragos en este caso. El virus entra a las células, ¿sí?, a través de un mecanismo que las células tienen para otra cosa. Y el virus aprovecha, se disfraza en cierta forma. Como el sistema inmune en personas mayores tal vez no está tan preparado como para la respuesta, o puede en muchos casos existir otro tipo de enfermedades, obviamente son personas de mucho más riesgo. Con lo cual, las tres cuestiones a tener en cuenta son prevención, prevención y prevención.
Diego, antes de despedirte, quiero sumar este diálogo por lo menos dos minutos a Alberto Minujín. Alberto Minujín vive en Nueva York. Bueno, lo conoce mucho Alberto Korenblit también. Él es matemático, fue a la Facultad de Ciencias Exactas, después estudió, hizo posgrados en distintos países, en estadística y demás. Y Alberto no solamente enseña en la Universidad de Nueva York, sino que está viviendo allí la cuarentena. Me gustaría que se saluden y después, después que él nos dé un breve informe de cómo está viviendo en Nueva York, si querés hacerle alguna pregunta o algún comentario. Muy buenos días, Alberto Minujín. Para vos son las 7:36 de la mañana. Gracias por el madrugón.
Bueno, muy buenos días y es un gusto escucharte y escucharlos. Es un placer estar aquí y allá, de alguna manera.
Bueno, lo tengo a Diego Golombek escuchándote. También cursó Exactas, a lo mejor en algún momento fue alumno tuyo, prefiero no meterme en las internas de los profesores y alumnos de Exactas, pero Alberto, Nueva York es uno de los lugares más dramáticos y curiosamente una de las ciudades más ricas del mundo en términos de ingresos está viviendo la pandemia de la manera más dramática. Lo tengo a Diego Golombek, a lo mejor Diego quiere comentarte o preguntarte algo. Diego, te escuchamos para que le digas o le preguntes algo a Alberto Minujín.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días desde Buenos Aires.
¿Qué tal?
La verdad que sí me interesa mucho tu reporte desde Nueva York por cuestiones personales y familiares, pero ¿cómo se está llevando a cabo el aislamiento social y qué resultados estás viendo, dado que empezó un poco más tarde que a ti?
Bueno, acá el problema central en Estados Unidos es que todo empezó más tarde y que no se tomaron las medidas fuertes desde el comienzo. La otra cosa que es importante marcar, que es diferente de allá, es que acá la medida de aislamiento es sugerida. O sea, no hay obligación de quedarse en su casa. Sí está todo cerrado, o sea, los restaurantes, etcétera, está cerrado, pero cualquiera puede salir. Ahora sí, a las máscaras son obligatorias, pero esta idea muy fuerte de la libertad individual hace que en Estados Unidos el mandatorio de estar en la casa no se haya hecho, lo cual además ha implicado al comienzo un impacto fuertísimo. Acá en Nueva York, ustedes saben que estamos con más de 18.000 muertos. Nueva York, ustedes conocen, pero digo en general para la audiencia, con todos los Manhattan y los otros barrios, es más o menos la población del Gran Buenos Aires. Es bastante similar. Y la cantidad de infectados, que es un dato siempre complicado, está en 168.000, pero estamos hablando de 18.000 muertos, ¿sí? Esto quiere decir que es una cantidad realmente que sobrepasó todas las posibilidades sanitarias, y lo que es también contrastante es que este es un país rico, ¿no? O sea, que no, la caída. Yo creo que el coronavirus lo que pone en evidencia son muchas cosas relacionadas con las desigualdades y las caídas de los sistemas, especialmente el de salud, preexistentes. Entonces, se vive, bueno, habría que preguntarle a distinta gente, porque la gente más joven quizás lo vive distinto. Nosotros lo vivimos con miedo, salimos, pero con máscara, etcétera, pero hay cerca gente que no se cuida, la gente pasa más cerca y uno tiene que alejarse. Es complicada la situación.
Diego, ayer sí.
Tuvo...
sí. Sí, te escuchamos. Sí. Te escuchamos, después te quiero hacer una pregunta, Alberto.
Sí, sí, está bien. Ayer fue el primer día de sol y llegó a 20 grados, pero hasta ahora venía con lluvia y 7, 8 grados, y fue una explosión de gente en la calle, en los parques. La policía tuvo que parar grupos haciendo fútbol. Realmente muy seria la situación. Y yo preveo que hacia ahí se está yendo, porque vemos lo que pasa en otros estados que han abierto ya algunos negocios, etcétera, y no sé muy bien cómo va a funcionar esto. Los escucho, sí te escucho, Eduardo.
Quería hacer una pregunta, pero también me interesa si Diego puede aportar algo. Donald Trump autorizó o compró una gran cantidad de dosis de un antiviral que se llama Remdesivir, y hasta donde yo sé, no es algo que haya sido probado con todas las garantías de que es una medicación 100% eficaz, que tiene también contraindicaciones en el sentido que puede tener consecuencias para quienes sufren problemas cardíacos, en fin, que está repartiendo algo que, por un lado, puede ser una salvación, por otro lado, puede ser un gran problema. Y estamos hablando de un Donald Trump que está favoreciendo lo económico, aunque, por supuesto, con grandes aportes del Estado, con grandes aportes en un año electoral, por supuesto, pero tratando de favorecer lo económico antes que lo sanitario. Lo que quiero preguntarte es si haber desalojado a Fauci, que es una personalidad muy, muy respetada en el mundo de la ciencia y de la medicina, es algo que toman conciencia los norteamericanos, o marchamos una vez más a una carrera electoral de un populismo de derecha autoritario.
Eduardo, déjame aclarar lo que decías del antiviral. Es en general el último recurso que uno tiene en estos tratamientos, porque siempre tienen efectos secundarios bastante potentes. Y pensá que si esto lo vas a estar aplicando en personas que seguramente tengan alguna historia de enfermedad o personas muy mayores, los efectos secundarios se potencian. Con lo cual, sí, es realmente algo bastante extraño esta medida, porque en el mundo se están buscando tratamientos específicos, no un antiviral inespecífico que sabemos que a veces puede hacer más mal que bien.
Gracias, Diego, por la aclaración. Te escuchamos, Alberto.
No, un único artículo científico sobre esto con un testeo, y los resultados no eran buenos, y los efectos secundarios eran muy importantes. En esto se está teniendo una campaña. Acá es el liderazgo de Donald Trump, es tremendo desde el comienzo, pero tremendo es la palabra que él le gusta más usar, porque según él estamos haciendo tremendos avances, hay tremendas cosas, y lo más tremendo es la falta terrible y mal liderazgo, ¿no? Eso es absolutamente claro. Acá, te digo, es impresionante el ver, por ejemplo, lo que ha pasado hace unos días en algunos estados con las marchas de protesta, con gente armada. O sea, por eso digo que están salen las mejores cosas, porque quería comentarles, ayer nosotros fuimos a entregar la arquidiócesis acá católica en los colegios pobres, o sea, con muchos latinos, tiene muchos latinos de sectores medios bajos, digamos, y ayer fuimos a entregar sobres con una tarjeta que les da un adicional de $500 a ciento y algo de personas en uno de los colegios en Queens, en Bronx, en North Bronx. Y la gente, bueno, con mucha distancia, muy, pero las situaciones económicas que se están viviendo. Y otra cosa quería marcar, porque esto lo mostré en una de las clases ahí, es entre el mapa de pobreza, porque acá el mapa, en New York, el mapa de pobreza de infantil está barrio por barrio. Si uno superpone ese mapa con los casos de coronavirus, es impresionante. Todo el área de Queens, de los inmigrantes, es enorme. Piensen que hay 30 millones de personas que han pedido el apoyo por desempleo, ¿no? Que es difícil.
30 de millones de trabajadores que piden el seguro de desempleo. Es una cosa impresionante para Estados Unidos. Creo que desde la crisis del 29 ha habido tantos desocupados. En proporción.
No. La tasa de desempleo era 4-5% y ahora se calcula que está alrededor del 20%. Estos 30 millones solo una parte menor del total de los que podrían, de los que están desocupados, porque los ilegales no pueden presentarse, los trámites para obtenerlos no son tan fáciles, hay que ir en persona. Entonces, acá hay una tensión, y te digo, trabajando también con gente en Queens, hay una organización que se llama Voces Latinas, que trabaja con inmigrantes, con ilegales, y las situaciones que ellos cuentan son muy, muy difíciles, muy difíciles.
Alberto, Diego, nos quedan 3 minutos para terminar el programa. Diego, te pediría una reflexión, y después a vos, Alberto, muy breve, de un minuto, como para pensar desde la Argentina, no por egoísta, sino porque es el territorio en el cual actuamos, desde la Argentina, si hizo tantos estragos en una ciudad rica, Nueva York, pero tan rica como desigual, tal como describía Alberto Minujín, Diego, ¿qué importancia adquiere comparativamente todas las medidas que vos mencionabas antes y que el presidente Alberto Fernández a cada paso insiste, sobre todo en lo que yo decía en la apertura del programa? Es muy probable que el gobierno nacional decida extender la cuarentena hasta el 24 de mayo, lo cual significa un gran esfuerzo para los argentinos, pero también significa tomar recaudos respecto de la letalidad que tiene este virus. Te escucho, Diego.
Sí, yo escuchaba muy atentamente a Alberto con las medidas que se toman en un país líder, en un país rico del mundo, y el contraste tan enorme que hay con lo que está pasando en Argentina y el enorme consenso que esto generó, ¿sí? Cuando el presidente dice que está avalado y asesorado por científicos, por expertos en salud pública, y que todos seguimos eso porque nos parece razonable, nos parece coherente, y estas palabras que no deja de repetir el presidente, que de un punto del PBI se vuelve, mientras que de una vida perdida no se vuelve más. Con lo cual, me parece que es algo para que estemos orgullosos en cuanto a las medidas que se están tomando y el consenso que generan.
Gracias, Diego Golombek. Alberto Minujín, en un minutito, ¿qué nos podés decir? Vos que por un lado tenés tu corazón en la Argentina, pero por otro lado presidís Equidad para los Niños allá en Nueva York, das clases en Nueva York desde hace muchos años, estás casado con una neoyorquina, así que estás repartido de algún modo.
Sí, así estoy repartido, pero diré que el hecho de que allá en la Argentina creo que han hecho bien las cosas porque tomaron a pie, sabiendo además las deficiencias del sistema de salud, que es algo que es evidente en casi todo el mundo, buena parte de los países, pero creo que han tomado bien las medidas y también la precaución de ir abriendo, si se va a abrir, en qué momento se va a abrir, hacerlo despacio y especialmente en las áreas que no han tenido casos. Así que creo que es una buena lección y que se está haciendo un trabajo realmente importante allá en la Argentina.
Muchas gracias, Alberto Minujín, desde tu madrugón de Nueva York. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme y gracias a ustedes, y gracias por escucharlos. Un abrazo enorme a todos.